Un aplauso para el doctor Fernando Navarro. Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy no es lunes, pero como este lunes fue fiesta, pues hemos recuperado, porque la audiencia lo reclama. Efectivamente, tomar horchata es muy buena, además baja el colesterol.
¿Eh?
Y la única pega es que, bueno, hay que no abusar porque es muy dulce, entonces el exceso de azúcar no es bueno, aunque también la fabrican sin azúcar, ¿eh?
Sí.
También la venden sin azúcar.
Pero bueno, le interrumpo, es que nos trae también fartons.
Sí, claro, el problema es sin
horchata con fartons.
Sí, es lo que toca.
Y cuatro fartons.
No hay que abusar, ¿eh? Aunque hay gente que empieza con los fartons y cena con los fartons, o sea que eso es demasiado dulce. Pero la horchata es una bebida refrescante, muy buena, ¿eh? Y bueno, en otros sitios dirían que es leche, ¿no? Porque ahora sí. Es leche de avellana, leche no, es una horchata, y está hecha de chufa. Bien, vamos a hablar de varias cosas que nos llaman la atención. Una, como yo siempre suelo denunciar alguna cosa que creo que está mal y que se puede mejorar. No acabo de entender, estamos en la época de viajes, con lo cual hoy va a ser también de medicina tropical. Pero fijaros...
Perdón, hoy es la operación salida de muchos que empiezan las vacaciones ahora en julio.
Sí, pero ahora veremos que, entre otras cosas, hay mucha gente que sale, pero muchas veces salen sin cabeza, es decir, porque claro,
como
cada vez estoy
cabeza.
asustado de que cada vez hay más gente que dice, me voy a tal sitio, y no llevan ninguna preparación, ni de vacunas, ni nada. Es que esta semana mismo ha venido gente que se van a Mozambique, que se van a tal, y sin ninguna preparación. O sea, es que muchas veces, es que me voy a tal sitio, al final les tienes que decir, ojo, que ahí cerquita está la guerra. O sea, hay que avisar situaciones sociopolíticas y situaciones, digamos, ambientales y de salubridad.
Sobre todo, o sea, cuando ustedes vayan a la agencia de viajes, que eso sí que ocurre, o sea, fuera bromas, ocurre de manera real cuando van a la agencia de viajes y viene ese destino, que de repente está tres veces más barato, es porque es un país en conflicto, por ejemplo, y está
exacto.
En guerra. O sea, es así.
A veces lo dicen, pero
es que
bueno,
era muy barato porque, claro, están en guerra.
Ya viste que aquí una vez vino, fue Sheila, que se dedica a hacer viajes. Ella sí lo aconseja, pero en otros sitios, pues no, contratas el viaje porque tienes ilusión de ir y ya te apañarás, ¿no? Entonces, hablamos también de los seguros que hacía falta. Bueno, una de las cosas que hay que hacer es que hay que vacunarse, pero el problema aquí ya empieza a haber problemas. Por ejemplo, nuestra clínica es un centro de vacunación, en los centros de salud también es un centro de vacunación, pero hay algunas vacunas que las tiene el Estado, es decir, los tienen los centros de salud pública internacional, no de la consellería. Aquí está en el puerto. ¿Pero qué problema hay? Que están saturados. Eso pasa como la ITV, que vas a vacunarte porque tienes el viaje y no te puedes vacunar. Está viniendo gente de Madrid a vacunarse aquí está lleno. Hay gente de aquí que tiene que ir a Castellón a vacunarse. O sea, no acabo de entender por qué dos o tres vacunas, que son las únicas que prescriben ellos, que además las pagas, algunas de ellas, pues no pueden tenerlas cualquier centro de vacunación. No digo que sea el mío o el nuestro de la clínica, pues en cualquier centro de salud. Es decir, porque total, es para ponerte en la cartillita. Ellos normalmente tienen la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa o la rabia. Las demás pueden estar por ahí, tanto en farmacia como... Pero cuando hay una... Si las cosas van bien, no hay ningún problema. Pero cuando van mal, que está saturado... Porque antes la gente no viajaba, pero hoy en día viaja todo el mundo.
Sí.
Entonces, claro, esos centros no pueden más. Yo los conozco, en fin, personalmente. Además, uno que fue director estuvo con nosotros en la SEM y era colaborador de la clínica. Y bueno, y tengo mucha amistad con él. Pero ellos están saturados. O sea, no es una culpa del centro, es una culpa de la organización. No entiendo. O sea, yo creo que aquí, tanto la Consejería de Sanidad o Salud Pública, con Sanidad Internacional, se deben de poner de acuerdo. Quiero decir, porque esto de las vacunas, la verdad que hay cola y la gente se asusta.
Le voy a mencionar un caso que es el de Ángel Yácer, el presentador de televisión y actor, que está esta temporada, sin estar en el programa Tu Cara Me Suena, y es porque ha estado que casi
enfermo,
lo pierde.
No sé lo que ha tenido, pero sé que
y dice, contrajo la bacteria en un viaje a Vietnam, que es lo que usted está diciendo, que la gente si se va a estos sitios que se lo tome en serio, dice, contrajo la bacteria Shigella. Por causas graves, diarreas, que causa graves diarreas en humanos. Dice, me salvaron la vida. Bueno, ha publicado en redes. Dice, tras 14 días en la UCI, en una clínica barcelonesa. O sea, que ha estado muy mal. Claro, y no sabían lo que era. También le digo, estuvieron muchos días sin saber lo que era.
Claro,
aquí en España.
Ni tomar una precaución. Yo he atendido varios casos de Shigella. Y no, si lo tratas inicialmente, pues no hay ningún problema. Son unas diarreas bastante fuertes, a veces sanguinolentas,
sí,
que hay que tratarlas inicialmente. Pero bueno, sabiendo dónde... Y a lo mejor, fíjate, si
en
hubiera...
En Vietnam se fue.
Claro,
viaje exótico y
primera,
volvió.
Primera, precauciones
casi
para no cogerla. Y segunda, llevar algún antibiótico. Que eso, por ejemplo, en nuestra página web de la clínica de CleanUp, hay los consejos al viajero. O sea, la gente puede entrar y ver qué consejos hay. Y esta semana nos han llamado... De hecho, me han entrevistado en una cadena a nivel nacional... porque...
En la radio, ¿no? En la cadena SER.
Sí, en la cadena SER.
No
había dicho el nombre, pero bueno.
Hay que decirlo y que
le habían preguntado por el tema del mosquito, ¿no? Mosquito tigre, porque se han alarmado, porque a raíz de... Vosotros que sois futboleros, por lo visto algún periodista se había ocurrido decir que podía haber una epidemia de dengue por el mosquito en, la, en las jornadas de fútbol. Efectivamente, yo lo niego rotundamente, es decir, puede haber algún caso. Efectivamente, cuando viene tanta gente de fuera, cuando viene gente de sitios donde hay dengue, por ejemplo, y en la situación de cambio climático y en la situación de que tenemos de calor y después de haber tenido lluvias, pues puede haber más mosquito, evidentemente, y puede haber algún caso. Pero de ahí a que haya una epidemia que sea preocupante, en absoluto. ¿Por qué? Porque las condiciones, ya lo hemos dicho muchas veces, las condiciones de salubridad y de sanidad ambiental, incluso de sanidad que tenemos, no tienen nada que ver con muchos países. Y hay mucha gente que ya viene infestada. Y además hay que saber que el dengue es más peligroso la segunda vez que la primera. Es decir, normalmente... Y así aprovecho para decir, porque claro, también me preguntaron, o han preguntado mucho, bueno, ¿y hay vacuna para el dengue? Bueno, pues vacuna para el dengue. Primero salió una vacuna que está en Estados Unidos, se llama Dengraxia, y esa vacuna estaba hecha para en casos de epidemia, porque claro, tienen que hacerte primero a ver cómo tienes la inmunidad, a ver si habías pasado el dengue, porque normalmente podía provocar una nueva reacción al ponerte la vacuna.
O podemos haber pasado alguna enfermedad de esas tropicales o raras y no saberlo.
Sí, sí, por supuesto. Pero en este caso era el tema del dengue. Y luego ha salido, que hace muy poco, que está en España, que se puede comprar en las farmacias, en la Qdenga, se llama Qdenga, y esa sí se puede vacunar. Aunque es muy nueva, yo uno la aconsejo, porque a mí los medicamentos que son tan tan novedosos, pues me dan un poquito de yuyu, ¿no?
Pero no se supone que cuando están en el mercado
sí,
ya se ha testado...
Vamos a ver, llevan ya las fases de experimentación, pero la última fase siempre es cuando hay millones de personas que se vacunan.
O sea, que se lo prueben otros y...
No, ya lo han probado, vamos, ya lo han probado y es segura, pero quiero decir...
Bueno, cuando fue la epidemia, perdóneme, cuando fue la epidemia del COVID... que pedían voluntarios y se presentaron muchos voluntarios, que decía, caray, qué gente más valiente, ¿no?
Claro, no, hay gente, y eso se ha experimentado primero con voluntarios, luego con población, luego van con los niños es a partir de los 4 años, cuando se pueden poner esa vacuna, pero en fin, que está, que es una vacuna, y no hace falta hacer inmunidad, a ver cómo se ha tenido dengue o no, esa es la diferencia con otras vacunas. Yo la aconsejo solo si van a sitios donde realmente haya una epidemia de dengue, pues puede ser interesante. La Sociedad Española de Pediatría aún no la está aconsejando a nivel general, pero bueno, yo creo que el año que viene pues es la primera que está aquí en España, y yo creo que la tendremos. Hablando ya que has nombrado lo del COVID, también creo que está aumentando, la verdad que está gripalizado, que se llama, aunque no nos gusta decir, porque es más benigno, sabéis que la Omicron, que es la última variante, y la Pirola, que era otra variante de la Omicron, pues es la que está campando a sus anchas por aquí. Estamos ya por encima de los 100 casos por 100.000 habitantes y hay algunos ingresos. Yo no sé las autoridades que esperan para hacer una nueva campañita de vacunación, por lo menos en un grupo de personas, como son personas mayores, inmunodeprimidas o sanitarios.
No la van a hacer, porque si no alarman, y el sistema, el mapa político pues está como ya para no alarmar y peleándose entre ellos, y no les conviene.
Ya. Pues eso ya no lo sé, pero el problema es que si crece mucho, pues entonces ya puede haber un problema, que nunca sabemos si va más o va menos. De momento está estabilizado, es benigno. En primera línea de fuego estamos nosotros, que en fin, son los que cogemos o no el, pero quiero decir,
los sanitarios,
que yo creo que es por lo menos para hacer una campaña, aunque fuera voluntaria, de empezar a mentalizarse, porque está subiendo. Si lo hacemos con la gripe, no entiendo por qué no se hace, bueno, para el mes que viene o para septiembre, pero yo creo que sí se debe. Bueno, eso.
Pero hace unos meses sí que hubo una campaña de doble vacunación, ¿no? Sobre todo gente de...
Sí, hubo una... pero no hace, ya hace tiempo, pero bueno.
Porque eso ya... ¿Hasta cuándo, diríamos, dura la inmunidad?
No,
que habría
no,
que vacunarse un par de veces al año.
Va bastante tiempo, pero dijeron que una vez al año habría que vacunarse en personas más o menos de riesgo. Yo creo que dura más la inmunidad, porque si no se lo hubiéramos cogido más gente. Yo creo que dura más, pero bueno, llega un momento que va bajando, depende de las personas. Yo ahí lo dejo. Yo lo único que puedo decir es, ¿hay más casos? Sí. ¿Son benignos? Sí. ¿Hay campaña de vacunación? No.
No, pero para que la gente lo sepa, ¿pueden ir al ambulatorio y pueden decir quiero vacunarme de COVID?
Me imagino que sí, pero tampoco te sé decir si tienen las vacunas, que no lo sé.
¿Y a la clínica?
No, nosotros no la tenemos, eso no lo hemos tenido nunca. No la hemos tenido nunca, pero por una sencilla razón, porque esas vacunas requieren una distribución a muchos grados bajo cero y no en todos los sitios se puede tener eso. Por eso muchas veces era con citación. Es una pega, las vacunas, estas vacunas, tienes que saber la gente que va a ir, porque si no se
echan a perder, sí.
Bien, pues eso, estamos en la campaña. Una cosa muy buena que ha hecho, que además sí, que también lo dije en la SER, que ha hecho la consellería, es empezar ya en el tema, por ejemplo, del mosquito, a hacer unas precauciones generales, decir a la gente qué cosas tiene que hacer, cómo se tiene que proteger, que no tiene que haber líquido en las macetas, que no tiene que haber charcas de agua o charcas que estén, digamos, con las larvas, y eso muchas veces en muchas casas tenemos muy, muy descuidado, hasta en un balcón, pues las macetas con el típico plato debajo, bueno, pues hay que vaciar el platito ese, porque si se queda el charquito ahí las larvas del mosquito crecen y entonces ya lo tenemos, mosquito tigre, que dura, como curiosidad, que dura unos 10 días, o sea, el mosquito tigre no dura más.
¿Pero qué nos pasaría? Quiere decir, si nos pica el mosquito tigre...
Si te pica el mosquito tigre, tienes una picadura, eso es lo para
empezar. ¿No? Como a veces
una picadura más o menos fuerte. Lo que pasa es que el mosquito tigre puede,
¿ser transmisor?
De ser transmisor de varias enfermedades, sí. Entre ellas el dengue, una de las principales es el dengue. Puede pasear otras como flavovirosis, como la fiebre del Nilo, por ejemplo. O sea, hay otras que hay, pero bueno, eso es entre las varias enfermedades. Tener en cuenta que el mosquito tigre es un mosquito de la clase Aedes, cada uno es, y el que transmite la malaria es el Anófeles, pero que pueden transmitirlo ambos, pero normalmente es el Anófeles. Que siempre lo digo, los mosquitos lo que pican son las hembras.
¿Sí?
Los machos se dedican a coger néctar y a sobrevivir con el néctar de las plantas, y las hembras son las que buscan la sangre humana o de otros animales.
Como la vida misma.
Claro. Y en estas precauciones son las que tiene que tener la gente, saber que por la tarde hay que llevar... Si estás en un sitio boscoso, que muchas veces dicen, yo no voy a la selva, bueno, pero puedes ir a, no sé, a una pinada o a un sitio donde haya césped, por ejemplo.
En una piscina pública, con muchos césped, con zonas
pues
de...
ahí tienes que ir con una manga larga, tienes que ponerte un pantalón largo, fresquito, de lino, y un repelente. Y luego, si tenemos niños pequeños, muchas veces hay que poner mosquiteras en las ventanas, y si quieres ahorrarte el mosquitero en las ventanas, pues poner en la cuna o en la cama... Que además queda muy bonito y muy romántico, ¿no?
Sí, es verdad.
Una mosquitera, sí. Queda muy, muy nada. Queda,
eso, pero bueno,
muy...
si te quieres ahorrarte, pues te compras la tela y te la haces tú, no, como
te la puedes
la
hacer
mosquitera.
Tú, claro, si eso es una mosquitera que se puede hacer, se puede impregnar con algún repelente. Pero son cosas que la persona debe de saber.
Pero, y más allá de lo que podemos hacer cada uno de nosotros, cuando es evidente que el mosquito tigre ya hace años, que por lo menos en esta zona está como muy... No hay algo...
Vino en el 14, en el 2014 vino.
Pero que cada año tenemos la sensación de que
sí,
hay más,
claro,
y mosquitos más grandes, más agresivos.
Hay más.
Pero desde los organismos públicos no hay algún tipo de campaña. No sé, es que no sé cómo se puede erradicar
o
minimizar.
No, aquí lo han hecho. O sea, que no haya restos de agua. Decir a la gente cómo tiene...
Claro, pero eso es cada uno un poco... Pero
sí.
¿Hay algún tipo de campaña?
Sí, bueno,
de
luego también está
si el tema...
va más, en algunas zonas se puede fumigar, aunque cada vez se fumiga menos porque por el plan ecológico, que no todas las especies, pero hay veces como, no sé, creo que el año pasado fue en Moncófar, que los molían a mosquitos.
¿Sabes que hay zonas que determinadas fumigar? Que se exageran.
El mosquito, en Pinedo, el mosquito, o sea, no podía salir, claro, a la calle porque es un enjambre, o sea, y ni en el balcón de casa ni nadie, ¿no? Es que no se fumiga porque no es ecológico fumigar, y ahí la población muriéndonos.
Claro, hay recursos que hacen, digamos, en plan de esterilización de mosquitos, y luego va muy bien de insecticidas las piretrinas, porque también hay que decir que no todos los mosquitos son sensibles a todos los insecticidas. Entonces, el insecticida, la piretrina, que es bastante natural, los derivados de la flor del piretro, pues ese va muy bien para el mosquito tigre.
¿Pero hay uno lo encuentras por ahí fácil?
Sí, piretrina. Tienes piretrina, lo puedes encontrar.
Hay uno que yo le tengo mucha manía porque me parece la gran estafa del siglo XXI y del XXII, que es la citronela. Porque todo el mundo se pone un montón de citronela para los mosquitos y eso yo creo
eso
que
no
es...
hace nada.
No, eso sí. No hace nada. Vamos, yo creo que eso no hace nada.
No hace absolutamente nada, vamos.
Eso es como, bueno, pues decir, bueno, pues si uno está fumando, por ejemplo, parece que los mosquitos, el humo, también los ahuyenta y tal, pero bueno, es poca cosa.
Es el gran timo del siglo XXI, todo el mundo con citronela.
La citronela, digo, pues, lo pone, bueno, y también hay unas pulseritas que, según eso no te pican, que se llevan. No, todo eso no, lo interesante es saber lo que hay.
Me está preguntando una persona del público, sí, si los aparatos estos que venden en los supermercados con el líquido.
Bueno, depende del insecticida que lleve. Me imagino, claro, que depende del insecticida, pero que sepan, por ejemplo, que el tigre es sensible no a todos los, sí, insecticidas.
Estos no suelen quitar el tigre, es verdad. Hay uno muy fuerte.
Al piretro, los que son derivados de la piretrina, sí. Eso es lo único que hay que saber. Entonces, yo lo que quiero aquí, digamos, que la gente se mentalice que mosquitos hay. Que puede haber alguna enfermedad aquí, puntual, no puede haber esas epidemias. Y luego cosas, ¿qué más cosas puede haber? Porque en medicina tropical no solo tienen que hacer esas precauciones, tienen que hay más enfermedades, digamos, por parásitos, entre ellas pues la malaria. La gente, vacuna para la malaria no hay, evidentemente, entonces tienes que llevarte un antimalárico, como es el Malarone, y en las zonas donde hay, pues tomarla desde el primer día hasta 7 días después. Eso es interesante. Y si hay un brote, pues tienes que tomarte 3 o 4 pastillas de golpe o acudir a un centro sanitario. Normalmente también pasa como con el dengue, normalmente suele ser benigno, pero puede haber algunos casos de malaria encefálica o hemorrágica.
Es que da un poco de miedo, la verdad. Yo sé que usted siempre lo que quiere es lo contrario, no alarmar, no. Pero yo ahora me lo pienso cuando veo un mosquito de estos que parece un dinosaurio y te pica y me da, bueno, y te da un poco de miedo que te pueda transmitir otra enfermedad.
Hablamos, sí, la enfermedad del Nilo, puede la garrapata también te lo puede producir, que también hablamos de ello, pero no significa que te lo vaya a producir todo cada vez que te pica una garrapata. ¿Pero qué precauciones? Pues bueno, si vas a un césped o a una playa, pues poner una toalla, no ir descalzo. Y a nivel tropical, no bañarse, por ejemplo, en ríos desconocidos, sobre todo por la tarde, porque puedes coger desde bilharziosis, que son gusanitos que te entran por la piel, y te puedes coger
también...
¡Qué horror,
por favor, de verdad!
Puedes coger esquistosomiasis, que es una bilharzia, y bueno, y incluso aquí en Valencia...
Le tengo dicho que hable en español cuando venga el programa,
sí, ¿eh? En español. Aquí en Valencia, por ejemplo, ha habido mucho estrongiloides estercolaris, que es un gusanito que se metía en los que cogían el arroz y se ponía por la piel. Y a veces se veía el estrongiloide, las larvas de estrongiloide se ven y se penetran por la piel.
¿En la piel? O sea, como por ejemplo en un brazo o en la pierna.
Te entran dentro y luego te pueden producir pues desde anemia, te pueden producir edemas en las piernas, pérdida de proteínas.
Oiga, qué horror, de verdad. Y no sabes lo que tienes, que te entra el gusano.
Y cuesta. Yo he tenido algún caso.
Seguro que ahí se inspiró la película Alien.
Me imagino. Sí,
se inspiró, porque hicieron el gusano ese, pero en gigante luego.
Que entran. Pero fíjate, por eso, ¿cómo hay que entrar en esos sitios? Pues con botas. Es decir, pero antes cultivaban el arroz sin botas. El estrongiloides estercolaris, por ejemplo, que es un gusanito, pues el hospedador, digamos, intermediario son los caracoles. Sobre todo las caracolas estas larguitas que hay, ese es el donde está, y de ahí pasa al agua, y del agua pues nos puede pasar a nosotros.
Ha dicho así como que no queda cosa, sobre todo por la tarde, cuando hacía referencia a bañarse en un río, ¿por qué? Por la tarde
porque las larvas...
Por la mañana están durmiendo.
Tiene más actividad esas larvas.
No, por la mañana hace calor del sol y cuando cae la tarde
y luego,
aparte
por la tarde, también hay más en los ríos y esto, hay más cantidad de ratas que se mueven por allí, que, ¿sabes? Que la orina de rata puede transmitir la leptospirosis.
Qué bonito todo. Oye, mejor nos quedamos en casa, ¿no? Porque, ¿para qué vamos a irnos de vacaciones?
Sale más barato.
A ningún sitio, sale más barato. No se vayan ustedes a estos países. Les sale más barato y luego no les puede pasar.
No, pero lo que yo quiero es que la gente sepa que en esos países donde, por desgracia, y los vuelvo a repetir, y no es de risa, son países con mucha pobreza. El otro día, fíjate, en muchos, no he ido en muchos, pero el otro día estaba viendo alguno con el Google Maps, que lo ves, y en las calles son 4 casas con tejado de lata y la calle, pues, de barro. Es decir, evidentemente ahí no hay ni alcantarillado ni nada. Entonces, claro, en la calle te puedes encontrar todo. O sea, tú sales aquí en cualquier pueblo y la calle está asfaltada. No hay un sistema de alcantarillado. Es muy difícil. Es muy difícil incluso que ese mosquito, que esa larva, que crezca en terrenos normales. Ahora, si son terrenos pues encharcados o en terrenos que no tienen una salubridad, sí que puede haber. Entonces, ¿esto para qué sirve? ¿Para que coja miedo la gente? No, pero para que sean prudentes. Y bueno, es como si yo te digo, oye, si vas a un sitio donde hay leones, evidentemente no bajas del coche. Quiero decir, que hay gente que...
Hacer la foto.
Perdona, que hay gente que baja del coche, hace la foto y algunos se lleva algún bocado.
Entonces, bueno, y eso pasa también en los toros, en los Sanfermines, cuantísima gente le coge el toro porque se ponen con el móvil así a dos palmos.
Y porque se han emborrachado,
desde luego.
No te coge el toro, es decir, que tú los ves correr y dices, no es que corra, es que se cae. Pero muchas veces que han bebido demasiado.
Tengo otra pregunta, perdón, del público que me dice, ¿el citriodiol es más efectivo para los mosquitos?
Yo creo que no. Yo creo que no es.
Perdón, el señor del público quiere hablar. Adelante.
Buenas tardes. Yo es que estuvimos en Perú y allí habían, no eran mosquitos, eran aviones.
Sí,
entonces coincidimos, cuando llegamos no llevábamos ningún repelente y dijimos, pues vámonos a una farmacia y preguntamos en una farmacia. Pero coincidimos que en ese momento salía un señor y le dijimos, mira, ¿alguna farmacia por aquí? Dice, yo soy el médico de aquí del pueblo, en Aguascalientes. Y nos dijo, llevaros esto. Esto no es citronela, esto es citrodiol. Esto es mucho más efectivo que la citronela.
Por supuesto.
Y seguro, seguro, que en cualquier lugar del mundo lo podéis encontrar. Sí.
¿Cómo son los médicos peruanos, claro, doctor?
Seguro que es mucho más efectivo, pero no tiene la potencia que tienen incluso otros repelentes que hay más potentes. Por ejemplo, yo he recomendado mucho el Relec, por decir una marca comercial.
Sí,
pero
es verdad.
Vamos que...
El Goibi también.
Sí, ese no lo conozco. Bueno, pero hay repelentes. Bueno. Ese, de luego, mejor que la citronela, por supuesto. Sí, sí. Pero eso es importante. Lo importante es que la gente sepa dónde va, sepa lo que hay y luego que se vacune de las vacunas oportunas. Si va a una zona donde hay, por ejemplo, alguna, aunque sea pequeña, una epidemia de cólera, pues aquí tenemos el Ducoral, que es la vacuna del cólera, que es, además es oral. Si vas a una zona que puede haber tifus, pues tienes también vacunas orales, como tienes una pinchada, que es la Tifin, y luego tienes la Vivotif, que es oral. Es decir, que tenemos vacunas, las hay.
Porque para la gente que a lo mejor se plantea o hace un viaje que no... ¿qué debe hacer? ¿Acudir a su médico de cabecera o hay manera de consultar?
Si saben sitios de medicina tropical y si no, pues a su médico por lo menos que pregunte lo elemental. Uh-huh. Si no, ya he dicho, por ejemplo, en nuestra web, que es Cleaning Up, tiene varios consejos para el viajero. Uh-huh. Y luego en la alimentación, no tomar aguas que no sepas que son seguras. Incluso cepillarte los dientes o bien con agua embotellada o con agua caliente si es un hotel. La fruta, pelarla, aquí no haría falta, pero en cualquier país de estos hay que, aparte, se lava bien y luego se pela, o se pela directamente y no la podemos tomar. Y evitar, por ejemplo, lo que son ensaladas, y eso porque normalmente lo han manipulado con la mano. Y las manos de esos sitios muchas veces no están muy asépticas. Entonces, claro, hay que...
Hala, lo que ha dicho. Es así, no tiene higiene,
claro,
¿no?
Es que es así, las medidas de higiene. Hombre, si aquí, por desgracia, hay algunos garitos que no llevan las medidas que toca, sino...
¿Nos podría decir si hay que lavarse las manos los caballeros después de ir al baño?
Sí, se debe. Siempre.
No, aprovecho para lanzar el mensaje.
Se debe siempre, sobre todo si hace mayores. Si hace menores, pues es más eso.
Si hace menores, me refería yo.
Se debe de lavar siempre. Eso es lo normal. Explicación. Normalmente, si tú coges, sobre todo hablando de mayores, pues claro, si la mano queda resto y luego vas a comer, pues ahí puedes contaminar desde la comida de los demás a tu comida. En el caso de la orina, es más difícil porque he dicho que la orina es estéril. Pero en fin, muchas veces depende de la limpieza de cada uno.
No voy a repetir lo que aquí ha dicho usted alguna vez, de los que están en el huerto y de la orina y eso.
Bueno, lo hemos dicho, en el huerto se orina, hemos dicho que antiguamente, eso lo comenté una vez, que la gente se lavaba con la orina para evitar las asperezas y los callos en las manos. Eso, pero por la cantidad de urea y amoníaco que tiene, la orina. En fin, que la gente sea prudente, que sepa dónde acudir, que se planifiquen los viajes bien, que no tengan miedo, pero que vayan planificados. Lo que no puedes decir de hoy para mañana, si no es de extrema necesidad, y sobre todo si no vas a ir a un buen hotel, porque muchas veces cuando vas a estos sitios, pues haces un tour por todos los sitios, que te llevan a la selva, te llevan a varios sitios, pues bueno. Y si la persona tiene alguna enfermedad, pues que se asegure de llevar la medicación suficiente para la temporada, que se aseguren también.
Ah, sí, llevar botiquín, ¿verdad?
Claro. Porque,
pero luego dicen, no, es que los aviones igual no nos van a
dejar
llevar.
Bueno, pero hay un botiquín mínimo, que evidentemente no puedes llevar opiáceos, pero puedes llevar tus medicamentos. Eso es lo mínimo, que lleven lo que necesiten. Es fundamental.
Una pregunta, ahora que mucha gente va a viajar y le da mucho miedo subir en avión,
sí.
Y dice, no, yo me tomo un no sé qué y entonces en el avión no me entero.
Bueno, se puede tomar algún,
eso no podría ser,
algún
¿no?
sedante como el diazepam antes de subir al avión. Porque, por ejemplo, las biodraminas y eso hacen efecto, pero hay que tomarla el día antes. Tienes que tomarla una el día antes y otra es la mañana antes de que vayas a volar. Si es cuando te has mareado por... No, la mayoría de gente que sube al avión no tienen mareos, lo que tienen es miedo.
Claro.
Entonces ese miedo les provoca un mareo.
Produce mareo.
O sea,
claro.
Que entonces no es. Entonces esa sensación de miedo, pues un sedante, a veces antihistamínicos también producen sueño y la persona se queda relajada. Pero eso es importante.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro, por tantísimos consejos hoy y desde luego son muy útiles porque es que...
Que planifiquen los viajes bien.
Que sepan dónde van y que se vacunen y vayan preparados.
Si no, puede ser de riesgo.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene. No se vayan todavía, aún hay más porque vienen nuestros doctores. Hoy vienen colegas suyos. ¿Alguno lo conoce?
Sí que lo conozco porque ya lo he visto.
Muy bien. Pues no se lo pierdan, por favor.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.